Bienvenidos a otro episodio de TCBU Podcast. Sus anfitriones, Freddy Tapia, Brian Corona y Luis Miguel Santillán. Le traemos otro episodio interesante. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el Servicio de Información Aeronáutica, también conocido como AIS, por sus siglas en inglés, Aeronautical Information Service.
Muy buenas para nuestra audiencia de TCBU Podcast una nueva vez. Así mismo, como dice Brady, un tema muy interesante. Y para ello hemos traído una persona especial para que nos abunde un poco del tema. Esta persona es supervisor en técnico de información aeronáutica del prestador de navegación aérea local. Es presidente de la Asociación Dominicana de Especialistas de Información Aeronáutica del país. También es licenciado en Administración de Empresa. Hizo el curso de control de tránsito aéreo en aeródromos en Alaska. Es instructor, trainer y también IPPT. Y como todos acá, le gusta la aviación y también la tecnología, por lo tanto, él nos va a hablar un poco sobre este tema. Él es Alexander Gabirondo. Bienvenido, Alexander.
Muchas gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, Freddy.
Bienvenido a este episodio. Y sin más preámbulos, Alexander, vamos a empezar ya con este tema. Bueno, vamos primero a introducir qué es realmente qué es el Servicio de Información Aeronáutica. Una definición para nuestros oyentes.
Fíjate, el Servicio de Información Aeronáutica, básicamente en esencia, es el servicio, la única fuente de autoridad que tiene el gobierno dominicano, cualquier gobierno del mundo, para recolectar, validar, almacenar, distribuir o diseminar todos los datos relativos a la República Dominicana y su territorio para apoyar en tiempo real la aviación. Básicamente lo que busca con esto es estandarizar la información para garantizar la seguridad operacional en todo el sector de aviación.
¿Eso en qué sentido puede eso ayudarnos a nosotros a comprender cómo funciona este servicio para de los que utilizan este servicio, que son las aerolíneas? ¿Cómo puede este servicio ayudarlo?
Mira, básicamente el AIS recopila toda la información del sector de aviación. Usualmente el AIS no es quien origina la información. En esta área se habla de un concepto que se llama originador de datos. ¿Quiénes son los originadores de datos? Bueno, los dueños de la información. Por ejemplo, tenemos al operador del aeropuerto, que es la persona encargada de darle servicio a los pilotos sobre el aeropuerto, sobre darle condiciones a la infraestructura, a las pistas, las áreas de maniobra, las áreas de movimiento, en fin, a todos esos detalles. Ahora bien, cuando se trata de información, ellos tienen que declarárnosla a los AIS de cada país, en este caso República Dominicana, el prestador de servicios de navegación aérea, el prestador de servicios del aeropuerto, que es el operador, entre otras áreas, tienen que proveer las informaciones para que nosotros, el Servicio de Información Aeronáutica, pueda estandarizarla de manera que cumpla con el requisito internacional para que cuando tú vayas a China, a Japón, a Alemania, a Argentina, siempre te encuentres la información estructurada de la misma manera, ya sea a través de las AIP o las que se llama la publicación información aeronáutica.
O sea que ustedes en ese sentido recopilan la información de las entidades pertinentes, tú ya dijiste que son los dueños de esa información, la recopilan y entonces ahí ustedes la distribuyen para cada uno de las entidades que le compete saber esa información.
Así es, recolectamos la información, la validamos, la almacenamos y por último la difundimos al mundo y a otros estados interesados.
¿Sabes? Yo trabajé en aerolínea. Mi primer contacto que tuve en el sector aeronáutico fue así, como servicio de pasajeros. Y ahí fue que conocí la Oficina de Información Aeronáutica, que estaba en segundo nivel de José Francisco Peña Gómez, aquí en las Américas. La intención inicialmente era llevar planes de vuelo a la oficina de notificación para que lo recibieran, lo validaran, chequearan la información, verificaran que todo estuviera correcto. Y luego me dieran una aprobación y luego ese plan de vuelo entonces iba a la torre de control. Y de paso, entonces, buscaba la información de los avisos de no tan vigente, cualquier información meteorológica de ruta que fuera pertinente para el vuelo que estaba realizando o que iba a realizar la aerolínea, el piloto en sí. Y ese fue mi primer contacto aeronáutico, o sea, de servicio pasajero, llevar plan de vuelo desde la oficina hasta después de luego poder estructurarlo y hacerlo físicamente también y llevarlos allá a AIS. Y me resultaba bien interesante todo el trabajo que hacían. Desconocía bastante, era un muchacho muy joven y no sabía nada de aeronáutica. Ese fue mi primer trabajo en el sector aeronáutico. Y me pareció bien interesante la cantidad de información que maneja cada técnico, o sea, lo bien preparado que estaban, de que servía de una como autoridad para decirme, está aprobado, ha negado el plan de vuelo, en base a todo el conocimiento y la preparación que había adquirido ese técnico. O sea, se denota bastante el conocimiento y la preparación que tiene el técnico de formación aeronáutica aquí de la República Dominicana al momento de prestar los servicios. O sea que yo les felicito a todos y al departamento en sí completo, porque brindan un excelente servicio desde 2007, que fue el primer contacto que tuve con ellos.
Excelente, me alegro mucho que hayas tenido esa interacción con nosotros y que hayas visto y conocido un poco más, ¿verdad? Ya en desde el punto de vista, o mejor dicho, situándome en tu aspecto laboral de ese entonces, básicamente tú hacías contacto con lo que es el prestador de servicio de navegación aérea. En este caso, tú estabas intentando, o mejor dicho, declarando la intención de un vuelo.
Correcto.
Ahora bien, los AIS manejan informaciones para antes del vuelo, durante del vuelo y hasta después del vuelo. En tu caso, tú estabas era en el punto crítico donde va a iniciar el vuelo. Que básicamente, ya cuando la aerolínea, el despachador, el piloto hace todos los, o completa mejor dicho, sus checklists, para hacerlo así más resumido, ya cuando hace toda su evaluación y dice que está listo y que tiene todas las condiciones, bueno, pues en ese caso, se encarga de comunicarse con el prestador de navegación aérea detalladamente con notificación de vuelo, que es básicamente la dependencia como se conoce a nivel internacional. Por eso digo que nosotros nos conocen por muchos nombres, nos conocen por notificación, nos conocen por AIS, nos conocen localmente como PIS, nos conocen también, bueno, el plan de vuelo. Oye, ¿dónde está el plan de vuelo? Ahí, básicamente, en ese aspecto, el AIS maneja esa información que tú conoces como plan de vuelo, la entrega del boletín de meteorología y de notas. Pero ya el AIS también, como te dije, tiene otra participación antes de que se pueda realizar ese vuelo. Tú como persona encargada, ¿verdad?, de darle servicio a los pasajeros, tú estabas ya en el punto intermedio entre lo que es la parte pública y la parte aeronáutica. Ahora bien, un individuo que quiera obtenga, ¿verdad?, una aeronave moderna que viene últimamente con el famoso FMS, High Management System, usualmente compra paquetes de información. Y esos paquetes de información viene con todos los relativos a República Dominicana, porque hay empresas en el mundo que su negocio es ese. Averiguar la información de cada país, como no todo el mundo lo tiene de una manera digital, procesable, donde tú lo puedas exportar, crear una aplicación, un API o tal vez otra aplicación con la información. Esas empresas se encargan de recopilar toda la información del mundo entero en los países donde solamente lo publican en PDF o básicamente de la información en un formato crudo, de poder crear una base de datos y de venderle a los pilotos de las aerolíneas toda esa información para que su aeronave, ellos a la hora de volar, tengan la información pertinente a lo que son las cartas aeronáuticas, que nosotros somos los que creamos las cartas aeronáuticas, ¿verdad? Tanto como las cartas IFR como BFR. También creamos el famoso AIP, o la publicación de información aeronáutica. En fin, hay más servicios, que más luego podemos continuar hablándolo en otra pregunta. Pero me alegro mucho que hayas podido tener ese contacto, ¿verdad?, con la aviación en lleno, con una de las áreas misionales, como le llama la UAS, con respecto a lo que es el vuelo.
Bien, muy interesante, la verdad. Nosotros los pilotos lo conocemos más como plan de vuelo. Nos introducimos a este departamento por la necesidad de crear planes de vuelo cuando vamos a volar, por ejemplo, en horas de la noche, que se solicita lo que es el corredor nocturno. Tenemos que llevar un plan de vuelo una hora antes. Y también lo tenemos que llevar al FIS. Entonces ahí es que ellos lo revisan, bien que todo está bien, y nos autorizan para el vuelo en la hora siguiente o en el horario que hayamos puesto. Estos servicios yo lo desconocía hasta el final del proceso de la licencia de piloto privado, que cuando mi instructor me dijo, mira, tienes que ir al IDAC, y yo dije, pero el IDAC es una oficina normal. Dice, no, vete a plan de vuelo y rellena el plan de vuelo y entonces cuando lo tengas ya tú me llamas y nos vamos. Y yo me quedé en blanco porque una de las cosas que no se explica mucho durante el proceso de la teoría de piloto privado es dónde ir a rellenar esa clase de documentos. Entonces ahí fue que yo conocí de manera física lo que era el departamento de plan de vuelo o el FIS. Y para los oyentes que no sepan qué es un plan de vuelo, el plan de vuelo simplemente es un formulario donde el piloto o el despachador de vuelo incluye todos los datos del vuelo en sí, donde pones la ruta, la velocidad que va a mantener el avión, el tipo de avión, equipos a bordo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esa parte fue que yo conocí el FIS o plan de vuelo.
Sí, es como te dije al principio, básicamente tenemos muchos nombres. El correcto es notificación de los servicios de tránsito aéreo, o en internet, o en inglés, ATS Reporting Office, que es como tú lo vas a encontrar en cada país. Ahora, por ejemplo, en nuestro país le ha cambiado el nombre, le ha puesto FIS, Flight Information Services, Servicio de Información de Vuelo. Pero aparte del plan de vuelo, que es básicamente una de nuestras gestiones, nosotros lo aprobamos, pero no es solamente decirte que sí, es también hacerse llegar esa información a los controladores nacionales e internacionales. Porque de aquí a Rusia tú pasas por muchos espacios aéreos, y por cada espacio aéreo nosotros tenemos que hacerle llegar la información del vuelo que tú quieres realizar.
En realidad, algo que muchas personas no entienden es este trabajo que está por detrás de cada una de las operaciones internacionales que se hacen de cada vuelo. Eso es muy importante, lo que acabas de decir, Alexander, de que un avión, por ejemplo, que sale de aquí, de Santo Domingo, y va hacia Nueva York, tiene que cruzar por distintos espacios aéreos y distintas dependencias de control, y para que ese vuelo pueda proceder a cada una de esas dependencias, debe primero tener un plan de vuelo que pase por la oficina de notificación, como tú estás diciendo, y sea enviado con anticipación a cada una de esas dependencias para que ellos tengan la información de esa aeronave que va a pasar por su espacio aéreo o por su responsabilidad. Eso es muy importante.
Aparte de gestionar el plan de vuelo, no es solamente enviarlo. Incluso tenemos que otro servicio que es interno, ¿verdad? Que es un servicio prestado tanto a los controladores nacionales como internacionales, que es básicamente la gestión de la Ministeria Aeronáutica. Yo puedo tener un espacio aéreo que me esté preguntando porque yo les reenvío otra vez el plan de vuelo, o porque la aeronave presentó dificultades y necesita saber la información suplementaria para activar los servicios de salvamento. O simplemente, bueno, o algún estado, algún servicio de control, alguna dependencia de control, solicita la información y yo tengo que tener la capacidad de poder darle respuesta, no importa la hora ni el lugar que sea.
¿Cuáles son las responsabilidades del técnico de AIS?
El técnico AIS tiene muchas áreas donde puede trabajar, son diversas especialidades. Y vamos a comenzar con la que hemos mencionado, ¿verdad? Tenemos la Publicación de Información Aeronáutica, o AIP, que yo sé que en otros podcasts anteriores lo han mencionado. Básicamente, como ustedes habían escuchado anteriormente, los originadores de datos suministran la información, nosotros la estandarizamos, la recopilamos y la diseminamos a través de la AIP a todos los estados y a todas las clientes pertinentes. Ahora bien, todo eso se hace bajo la norma estricta de la Organización de Aviación Civil Internacional OASI. Y para que la AIS pueda ofrecer en cada momento una información actualizada y veraz, estable, homogénea, es imprescindible que los originadores de datos aeronáuticos proporcionen toda la información necesaria, tanto en plazo y forma, así como cumpliendo con la norma establecida. También, aparte del área de publicación aeronáutica, tenemos también el área de cartografía aeronáutica, que como le mencioné anteriormente, crean las cartas, estandarizan los procedimientos de tránsito aéreo que utilizan los pilotos, tanto como son las salidas estandarizadas, las llegadas estandarizadas, que se encuentran ya actualizadas en la computadora de la aeronave, el FMS. Pero por otro lado, como hay informaciones que son de carácter momentánea o simplemente peligros que pasaron hace poco tiempo, para eso hay otra área o una especialidad de la AIS, que es básicamente como todo el mundo lo conoce, NOTAM, que es donde se realiza la confección y diseminación de los NOTAM basado en la norma OASI. ¿Qué es un NOTAM? Básicamente, Notice to Airmen, los avisos a los aviadores, los cuales contienen informaciones que son pertinentes, ¿verdad?, o concernientes a las condiciones o cambios o fases aeronáuticas, como son las radios de ayuda, los procedimientos, algún peligro en que el piloto pueda encontrarse, ¿cierto?, a la hora de realizar su vuelo, tanto despegando, volando o llegando a un aeropuerto. Pero aparte de eso, ya ustedes mencionaron lo que es el servicio de plan de vuelo, por así mencionarlo, que es básicamente la aprobación y la gestión, ¿verdad?, de todas las dependencias de ese nacionales e internacionales, de lo que es el plan de vuelo, pero el plan de vuelo saliendo de República Dominicana. ¿Por qué? Porque ese plan de vuelo saliendo en un estado puede ser un sobrevuelo o en el otro estado puede ser una aeronave de llegada. Asimismo, cada estado del mundo hay una persona como yo realizando mi trabajo. Yo trabajo todas las salidas, en un país se convierte en sobrevuelo, en el otro llegada y viceversa. El que era llegada es una salida y para mí va a ser una llegada. Ahora bien, tenemos también la gestión de toda la mensajería aeronáutica del país. Ahí se manejan mensajes dirigidos a la autoridad de aviación, mensajes administrativos, los mensajes de tránsito aéreo, los mensajes meteorológicos, los mensajes de búsqueda y salvamento. Este mensaje va directamente al satélite y del satélite llega a la consola de nosotros. Y nosotros alertamos a los equipos o mejor dicho, no nosotros, sino el área de búsqueda y salvamento, son las personas encargadas de hacer la coordinación con las entidades como la Fuerza Aérea, que son entidades militares a las que el gobierno le delega el rescate, ¿verdad?, de tipo de personas. Todo eso llega a través de la mensajería aeronáutica. Y ya por último, nosotros hacemos lo que es el boletín previo al vuelo, que es básicamente entregarle la carpeta o el portafolio del piloto a solicitud. Muchos de ellos no lo utilizan porque usualmente tienen sus aplicaciones que le dan la información ya precisa de los notas y el informe meteorológico para poder realizar seguro su vuelo. Si ustedes se fijan, todas estas áreas tienen unas especialidades diferentes, son profundas y cada una de ellas en República Dominicana está representada por un área en específico. Yo tengo ya la experiencia de tres de ellas. La más conocida es la gestión del plan de vuelo, que es la que siempre tiene mayor demanda. Pero esa es básicamente todas las responsabilidades y los perfiles de puesto, ¿verdad?, que debe de tener alguien para realizar ese trabajo.
Muy interesante, la verdad. Son muchísimas las responsabilidades que ustedes tienen a cargo, la verdad que sí. ¿Cuál es el proceso que se sigue para la realización de un vuelo? Desde el momento que la aerolínea básicamente manda la información de lo que se quiere hacer.
Así como tú mencionaste, Brian, al principio, tú como piloto privado llevas el plan de vuelo directamente a la oficina. Las aerolíneas tienen ya personal para hacer ese trabajo porque un vuelo comercial, el piloto tiene que enfocarse en otras áreas y para eso esas áreas son delegadas en el despachador o en otra persona, un tercero, ya autorizado por la aerolínea. Pero desde el punto de vista de la IES, para nosotros el piloto va a realizar su vuelo cuando utiliza un producto. Cuando el piloto se monta en la cabina, utiliza el FMS con la información de nosotros, para mí ya inició el vuelo. Ahora bien, tú llevaste el plan de vuelo, tú tienes la intención de volar, recordando que el plan de vuelo da ubicación de la aeronave, de dónde, hacia dónde va, por qué ruta, qué velocidad, qué nivel, qué equipos de navegación, comunicación o vigilancia tiene disponible la aeronave, cuáles son los colores y marcas de la aeronave, el nombre del piloto, la autonomía, que es prácticamente el combustible disponible para realizar el vuelo. Todas esas informaciones son las que están presentes en un plan de vuelo. Ahí inicia el vuelo, cuando ya la aerolínea, el despachador o el piloto se encarga de depositar ante el prestador de navegación aérea su intención de volar a través del plan de vuelo.
Y una preguntita, el NOTAM que se le hace llegar al piloto, el NOTAM, la mayoría de la información la emite, por así decirlo, los aeropuertos o el encargado del... o aviación civil del país, por así decirlo, ¿no?
Okay, mira, los NOTAM, nosotros los AIS los confeccionamos, pero los originadores de datos son las personas que tienen que facilitarnos qué información quiere que se diga. ¿Quiénes son los originadores de datos? Tenemos el operador del aeropuerto, tenemos la autoridad de aviación, tenemos al prestador de navegación aérea que te va a decir si una red de ayuda está fuera, si hay un servicio de tránsito aéreo que no se está utilizando, una llegada estandarizada, una salida estandarizada, una carta, una aerovía que salga de servicio. Todas esas son informaciones que te lo da el servicio o el prestador de navegación de tránsito aéreo.
Entiendo.
Exacto, eso se ve en muchos casos, por ejemplo, que algún centro de control cierra alguna aerovía, ya sea por weather, ya sea por alguna radioayuda que no está disponible en ese momento. Ese tipo de información es pasada al personal de AIS, los cuales entonces van distribuyendo esa información a los usuarios. Por ejemplo, la Lima 452, que es una aerovía que se cierra a menudo debido a condiciones meteorológicas. Si una aerolínea tenía depositado en su plan de vuelo atravesar esa ruta, entonces esa información de que se cierra es llevada al personal del AIS y ellos entonces emiten esa información para que la aerolínea entonces busque una ruta alternativa por dónde cruzar, ya que esa está cerrada.
Efectivamente, llevando a la parte real, ¿verdad?, sobre el tema de la Lima 452, cerrada por weather, es una aerovía que está en el espacio aéreo de Miami Oceánico, como usualmente se conoce. Miami genera su NOTAM, es la vía o es el canal oficial por donde se debe tramitar toda esa información. Ahora bien, a los servicios de navegación aérea, ya sea a la torre de control, al centro de control y a los AIS, no puede llegar una información hasta por teléfono. Y después nosotros simplemente confirmar el NOTAM que haya sido por la autoridad correspondiente. Porque como mencioné arriba, los NOTAM son simplemente para denotar peligros o cosas que han pasado recientemente que no se van a encontrar en las IP. En las IP te van a encontrar el tamaño de la pista, que si hay una calle cerrada definitiva, calle de rodaje. En un NOTAM tú vas a encontrar una calle de rodaje cerrada hoy a las 10 de la noche hasta las 12 de la noche simplemente. Y eso no lo vas a encontrar en una IP. Así mismo como las condiciones de weather. Ahora, si ese weather, que si era una aerovía, genera un NOTAM ahora mismo y hay aerovía en el aire, el controlador tienen la autoridad correspondiente para desviar esa aeronave para poder garantizar la segura operación. Aclarando, es importante que sepan que los NOTAM realmente se encuentran en el IP de República Dominicana. Eso es una facilidad que le ha dado el país, ya que el entorno internacional no proyecta en las IP un enlace donde tú puedas ver los NOTAM actualizados del país. Para eso tienen plataformas para poder generar los boletines que te generan los NOTAM y te dan toda la información ya más friendly, pero República Dominicana lo tiene cerquita a un solo clic. Ya como información a nuestro piloto aquí presente, el señor Brian, es bueno que sepa que cuando él mencionó que él hizo su habilitación IFR y que tenía que llevar el plan de vuelo, la notificación de vuelo, es República Dominicana en el IP tiene una circular que es básicamente el permiso o la autorización que da República Dominicana a que cualquier aeronave sin distinción de matrícula pueda simplemente llamar a la torre de control, dar su plan de vuelo verbal, ya sea las informaciones que voy a mencionar, su identificación, teléfono, nombre del piloto, autonomía, personas a bordo, destino y más o menos el nivel que mantendrá durante ese vuelo. Ahí se encuentra ese permiso y esa es la autorización de por qué tú puedes llamar a la torre, no importa donde sea que estés, ya sea en Batey Cacata, en cualquier parte del país, en el Valle del Lilí, cerca del Pico Duarte, y los servicios de tránsito aéreo y de informaciones aeronáuticas te darán el servicio, porque ese es el permiso nacional para tal hecho.
Excelente, interesante el episodio de hoy. Ya culminando con nuestra trivia anterior, en el Instagram de Punta Cana Tower y de ATCB Podcast habíamos colocado la pregunta sobre en qué periodo usted como pasajero volvería a volar, ahora que se ha anunciado de que las aerolíneas norteamericanas y alguna que otra europea han programado sus vuelos iniciando a partir del 30 de mayo, algunas en junio. Y hicimos la pregunta, ¿qué tan rápido usted volaría? ¿Si inmediatamente se abran los vuelos o en 6 meses, un año, el año próximo? Así. Y sorprendentemente, más del 60% de las personas contestaron de que inmediatamente abran los vuelos, van a comprar su ticket y se van a ir de viaje. Más del 60% de nuestros seguidores no tienen miedo a contagiarse en algún país extranjero del coronavirus. Entonces, esa fue la pregunta anterior que habíamos hecho. Y la de esta semana será, entonces, ¿en qué año se iniciaron los servicios de control de tránsito aéreo en la República Dominicana? ¿Qué año exactamente? La puede mandar su respuesta por mensaje directo a la cuenta de ATC View Podcast, de ATC View, Punta Cana Tower, Dia Plane Spotters.
Agradecer la colaboración de nuestro amigo Alexander Gabirondo por este excelente aporte. Nada, esperamos verlo pronto y muchas gracias por la colaboración.
Pues muchas gracias a los compañeros presentes, a Brady Tapia, a Luis Miguel Santillán y a Brian, que lo acabo de conocer, mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad de darnos a conocer que hoy en día el Servicio de Información Aeronáutica es una profesión que se encuentra detrás de los actores principales dando apoyo siempre a la aviación.
Excelente. Pues muchísimas gracias por tu participación, Alexander. No se olviden de seguir a Dia Plane Spotters en Facebook, Twitter, Instagram, ATCB Podcast en Instagram, ATCB también en las demás redes sociales. Y pueden escuchar este podcast en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y todas las demás plataformas. Así que hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.